Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond. Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Les habla Germán José Álvarez Vidal. Les brindo, les doy una muy cálida bienvenida. Los abrazo con todo mi corazón. Esta audición de radio, este programa, este producto radiofónico que yo di en denominar Argentina Buenos Augurios, va todos los martes de 21 a 22 horas en esta espléndida señal, en este soberbio, sobresaliente medio de comunicación masivo que se llama Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Si bien ahora cuando dé el sitio web de nuestra radio, que significa una forma tradicional, se ha convertido en una forma tradicional en la cual ustedes se ponen en contacto con nosotros y siguen la programación. Aquellos a los cuales de pronto no les envío mi MP3 o mi MP4, siguen las audiciones por streaming, por eso el sitio web www.radioamadeus.com.ar. De esa forma lo sigue, por ejemplo, la profesora, la literata, autora de cómics infantiles, mi queridísima Patricia Bass, sigue en Lyon, Orange, Francia, o bien en las milongas de Ginebra, Suiza, o bien la literata, la doctora en literatura, Jennifer Hyle, ¿sí?, en New Orleans, ¿de acuerdo?, o bien la mismísima doctora Raimonda Blume, la obstetra sudafricana, que no es solamente medical doctor, ella es philosophy doctor, ¿de acuerdo?, que es el máximo grado académico en los países sajones. Si bien también se estudian postdoctorados, o algunas personas doctoradas hacen otros doctorados. www.radioamadeus.com.ar. Muchas veces también el licenciado Alfredo Leigh Urenda, mi amigo, compañero de la carrera de grado de licenciado en economía entre 1985 y 1990, si no le mando el MP3 o el MP4, él sigue esta audición o estas audiciones de Economía y Cultura y Argentina Buenos Augurios a través del streaming. Una vez más, www.radioamadeus.com.ar. Entonces allí tienen todas mis iniciativas, mis proyectos radiales, mis entrevistas a músicos, señores directores de la talla de Mario Bensecri, Alfredo Corral, mañana María Clara, directora adjunta de la Libertador, de la Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, ¿no es así? Aquí ha venido Carlos Groisman, el alma mater del trío Mangoré, quien me va a obsequiar más música. De hecho, tenemos que vernos con su señora esta semana, profesional de la salud de ella y sus hermosas hijas Camilita y Andreita. Bueno, muy bien, hay mucha gente que sigue por streaming, ¿de acuerdo? Es más, yo recuerdo que
el amor de mi vida, escuchó una entrevista mía por internet. Es curioso, en el año 2009 me hacía una entrevista Alarrué, el profesor o licenciado Alarrué, quien presidió una empresa atómica, ¿sí?, y fue titular de cátedra en la Universidad Nacional del Comahue, y me hizo una entrevista, y yo estaba en el cuarto de mis viejos, ya en esa época era el cuarto de mi mamá solamente, y yo tenía mis apuntes y atendí el teléfono desde el cuarto de mi madre, ¿sí? Y esa entrevista se siguió por streaming. Es decir, que esto ya lleva mucho tiempo, ¿no es así, Ricardo? Bueno, será mi caso que me ofrecía la requisitoria periodística con Agustín Echevarne, le dije que tenía que desensillar, venía a caballo y con mi armadura reluciente, ¿sí?, y mis espadas y mis escudos y mi casco, ¿de acuerdo? Lo cual le da un tinte romántico. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien las líneas directas de la radio 4300-0114 y el 5031-9801. Sobre esto hablamos con el titular de una institución de posgrado, ¿sí? Hoy, al término de una reunión de cierta dimensión del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que integro como honorario, ¿sí?, al ser economista de una fundación, la Fundación Economía y Sociedad, presidida por mi amigo, colega profesional, ex vicepresidente del Consejo, ex candidato a presidente, el doctor Alejandro González Escudero, mi mentor por momentos. Tenemos que dar ciertas clases en su cátedra, tengo que dar productividad, costos, distribuciones estadísticas vinculadas a la optimización de procesos industriales, donde se aunan los esfuerzos de ingenieros, matemáticos y economistas. No se olviden que Keynes, John Maynard Keynes, Lord Keynes, Baron of Chilton, propugnaba que, digamos, si cierto porcentaje de una economía eficiente capitalista debía ser planificado, en dicha planificación debían intervenir ingenieros y economistas. Por eso, de acuerdo, la programación lineal, estática y dinámica, que para Agustín Echevarne ya pasó de moda. ¡Wow! ¿Ok? Bueno, el titular de estos posgrados, ¿sí?, donde, si Dios quiere, me gustaría volver a estar, estoy en conversaciones, me decía que la mística ha cambiado mucho. Volver a la presencialidad es muy difícil. Arrancar a la gente que se adaptó al Zoom, ¿sí?, es muy difícil traerla nuevamente a la presencialidad. Y por otro lado, cuando se convoca a presencial, de pronto reunir 7 personas es toda una proeza. Con lo cual es un enorme desafío. Y también me habló de la pérdida de mística de los jóvenes, ¿no es así? De cómo se renunciaba antes o cómo, digamos, se procedía a un distracto. Y ahora, según me contaba este nuevo amigo, que no es el viejo titular de aquellos posgrados, hacia el 2000 al 2010, cuando yo estuve más presente allí, me dice, no, que digamos alguien se aburre, algún joven se aburre y te manda un WhatsApp diciendo, estoy desmotivado, no quiero participar más del proyecto. Es decir, que las cosas han cambiado y han cambiado y mucho, ¿no es así? Y yo le decía a este amigo, pero ¿acaso si yo soy el presidente de una corporación multinacional y hablo con los cuadros gerentes jóvenes, o si soy un coronel hablando con subtenientes, tenientes, tenientes primeros, capitanes, los grados de oficialidad subalterna, acaso me van a decir, estoy desmotivado, hoy tengo ganas de cumplir la orden, pero mañana no, no me apetece, no estoy de humor? Es el caos total. Bueno, creo que se diseñan modelos matemáticos para gestionar en estos entornos azarosos, de incertidumbre, de riesgo y de pérdida de mística total. ¿No es así? Hoy no estoy de humor para casarme contigo. Tengo que ir reconfirmando y vamos viendo. Tenemos un compromiso a las 5 de la mañana en el registro civil, pero vamos viendo. Puerto Argentino hay que recuperarlo a partir de las 5 de la mañana del próximo martes. Pero vamos viendo, mi general. Está claro, con esto no quiero justificar acciones de las cuales en un curso en la Escuela Superior de Guerra nos estaban contando. Yo le participé a Ricardo, la primera orden de Anaya a Lombardo, tome las islas. ¿Y qué hago luego, almirante? No tengo la más mínima idea. ¿Saben la palabra que se dijo? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Cuando hay un desorden muy importante en la conducción, no están claros los objetivos, las estrategias geopolíticas eventualmente. Bien, entonces yo debo decir buenas noches, los quiero mucho realmente. Hoy tengo un programa de intensos contenidos, pero con una redacción serena. Si bien ayer a la madrugada sentía el fuego de Robespierre, el fuego de Cromwell, ¿no es así?, el fuego del doctor Mariano Moreno, pero hoy estoy más sosegado y ciertas cuestiones de la política no las diré hoy. Un beso enorme para vos y para tu hija Teresa, Helenice Verdum-Gimoes. Lo curioso es que este curso de francés que estoy tomando, uno tiene que elegir un tópico. Yo elegí, como no podía ser de otra forma, la Revolución Francesa, pero me lo da una brasileña de origen francés, con lo cual aprendo más francés y más portugués. O grito du Ipirangas Marchens Plácidas. Qué bonito. Entonces, bien, por supuesto, a Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique Chaque Azuaga, al doctor Alejandro González Escudero y tantos otros amigos que iré mencionando. Hoy pensaba hacer editoriales muy profundos y muy sinceros, pero he bajado la carga de emotividad y la carga de manifiesto, testamento, denuncia, arenga. Buenas noches, saludos, agradecimientos, reconocimientos a Ricardo en los controles, a Claudio en la coordinación, al doctor Adolfo Grito en la presidencia de esta espléndida señal, soberbia, excelsa, magnífica, ¿no es así?, a todos mis colegas. Bien, entonces el punto 2, por ahora no lo voy a mencionar, ¿sí? Simplemente diré una parte. ¿Cuál es mi umbral de tolerancia en términos de la libertad, mi dignidad, mis necesidades? Y, por supuesto, escuchando ciertos diálogos, ciertas presentaciones, ciertas argumentaciones, conferencias de Tomás Piketty o Piketty, cuyo libro El Capital en el Siglo XXI se convirtió en un bestseller, no es así, en Amazon y en muchas otras cuestiones, se agotaba. Yo sí voy a permitirme introducir un pequeño chiste. Una persona que quiero mucho, que es un profesional calificado, que también representa las ideas de la libertad y la república, cuando le pasé algo de Piketty, me dijo algo parecido a lo que yo podría escuchar de cadete y en el Colegio Militar de la Nación, algo parecido, o en la Escuela Naval, pero ese hombre, Germán, es de izquierdas. Entonces, mi reflexión es, somos gente adulta, calificada, liberales, ¿qué importa que sea de izquierdas? Es de gran envergadura, por ahí mucho mayor envergadura intelectual que nosotros dos. Es decir, a mí me gustaría discutir con Laclau, que está fallecido, pero yo sé que él tiene más pergaminos que yo. Ahí nos enriquecemos, como liberal, es una actitud justamente no fundamentalista, la actitud que nos indica, por ejemplo, el pionero doctor Alberto Venegas Linchijo. Es más, si me permiten decir algo más, sí, profundamente libertario, como me decía mi padre, Germán, vos sos un libertario de la vida, y yo le decía, y vos lo sos aún más. Si ustedes leen cuidadosamente las escrituras, queridos amigos, ámense los unos a los otros, como nos ama Dios, ¿correcto? Y entre ustedes, confiéranse, no cargos, no privilegios, no ostenten indebidos privilegios, preeminencias, órdenes de prelación, pues solo hay un solo Señor y Maestro que está en el cielo. Ustedes trátense como hermanos. Vamos a la música. Qué bonito. Quiero disfrutar mucho este programa. Bien, también tengo cuestiones de administración de empresas, de revistas para estrategas y productores de seguros, ¿sí? Y por supuesto tengo teoría económica en retrospección de Mark Bloch. Tengo bien en 90 días de cepo cambiario más estricto después del dólar soja relanzado o renovado. Tengo, no es necesariamente una fe de ratas. Yo hoy estaba repasando alguna literatura de Sir John Neville Keynes, el papá de John Maynard Keynes. Y ustedes saben que Sir John Neville Keynes era un gran metodólogo de la ciencia económica. Escribió Estudios y ejercicios de lógica formal, a mí me encanta la lógica, año 1884. John Maynard Keynes nació en 1883, igual que Joseph Schumpeter. Y yo ayer les dije sobre el scope and method de Sir John Neville. No era simplemente el alcance y el método de la economía, es el alcance y el método de la economía política, Scope and Method of Political Economy, de 1891. Y Sir John Neville sobrevivió alrededor de 3 años a la muerte de su hijo. Bien, entonces he dicho eso, estoy contento, me siento bien. Seguiré con los diálogos de Piketty. Él habla de una nueva forma de socialismo participativo. ¿Deberíamos oponer la propiedad privada de los medios de producción a la colectivización de los medios de producción? Es obvio que sí, pero ¿cómo se rediscute hoy? Está claro que en países avanzados, por ejemplo en Suecia, tenemos el peso de un 50% del voto obrero en el Consejo de Administración de las empresas. Por supuesto que en los países más serios los impuestos progresivos están muy bien instrumentados y son difíciles de evadir, a diferencia de los países de desarrollo intermedio o subdesarrollados. ¿De acuerdo? Muy bien, existe un gran debate político en los países serios sobre cómo compartir el poder y cuál es el real significado de las movilizaciones sociales y las crisis políticas que van a suceder, ¿de acuerdo? Y los cismas teóricos y los cismas políticos y sociales han de tener lugar. Pero fíjense, aquí habla un francés y habla un europeo, cuando dice que a veces la violencia puede ser consentida y constructiva, ¿correcto? Cuando se operan cambios profundos, no nos podemos hacer los distraídos. O no podemos hacer al estilo argentino, que queremos que alguien más haga lo que deseamos hacer, nuestro ideal político. Incluso no se nos invita a compartir el esfuerzo y la exposición intelectual y física, pero tampoco les llenamos la casilla de likes. ¿De acuerdo? O hacemos declaraciones públicas a favor del valiente. Pero sí, si se logra la conquista social, queremos participar de los dividendos. Yo siempre pienso en ese sentido, ¿no? Si alguna vez me sucede, ¿seré implacable? ¿Seré magnánimo llegada esa hora? Pero sí, en algo siempre reflexiono, cuando se habla del amor, del perdón, me corro a la teología, ¿sí? El olvido, la crueldad, el perdón pero no olvidar. Jesús resucitado le dice a Pedro, Pedro, hijo de Simón, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, hijo de Simón, ¿tú me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, hijo de Simón, ¿me amas más que a estos? Pedro tomó conciencia de que lo había negado 3 veces antes de la pasión voluntariamente aceptada por nuestro Señor Jesucristo y contestó, tú lo sabes todo. Señor, te amo más que a estos, pues entonces ya no serás más dueño de tu libertad e irás a donde yo te indique, a donde te indica el Espíritu Santo. Y tu muerte, no lo dijo así, no será para nada grata, De hecho, murió crucificado Pedro, y él pidió, en la tradición católica así está escrito, pidió ser crucificado, ¿de acuerdo? Cabeza para abajo, porque era indigno de morir como el Señor. Es decir, que alguien nos recordaba las negaciones previas. De todas formas, mi padre siempre me enseñó, esto es teología protestante, jamás vivir atribulado, cumplir fielmente la ley, rigurosamente la ley, pero no vivir entristecido, porque alguien se hizo cargo de todos nuestros pecados y murió en la cruz, y Él se hizo cargo de todas nuestras iniquidades, para que yo viva feliz, para que Ricardo viva feliz, para que Adolfo viva feliz, para que Alejandro viva feliz. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que Ricardo López Murphy viva feliz. Muy bien, entonces tras este editorial, que supongo que tal vez llegue alguna felicitación acá, aquí al WhatsApp. Muy bien, en definitiva, las empresas capitalistas tienen algún tipo de estructura patriarcal, monárquica, como está de moda decir. ¿En dónde queda la calidad humana? Para mí la integridad o la entereza moral lo define todo. Y voy a decir algo, ¿sí? Yo recuerdo que mi padre tal vez era más empleado calificado que el super jefe empresario, por eso se arruinó la espalda yendo ciertos sábados a transportar vigas a la par de los obreros. Y recordé al Che Guevara, que se levantaba a las 5, iba a las plantaciones y luego iba al ministerio, ¿no es así? Muy bien, esta cuestión de alguna vez para un brindis de fin de año en una de las fábricas, creo que era en Avellaneda, ya no tenían Docksud y Avellaneda, tenían solo Avellaneda. Entonces él prometió, a propósito de ciertos desempeños muy halagüeños, las exportaciones a Bolivia y el Paraguay, premios por productividad, no sé si una incipiente participación, porque eran los años 80 y era una pyme. Y la reacción, digamos, de los obreros fue muy fría. Yo realmente tuve ganas de decir, sopencos, imberbes, no voy a decir imberbes estúpidos como dijo el general, este señor empresario se desvive por ustedes y la reacción de ustedes es fría. No voy a tildarlos de miserables, pero cuando hay miserables en distintos estamentos, las organizaciones no progresan. Una vez muy enfadado, muy irritado, muy indignado, el doctor Mariano Grondona dijo, ni el más perfecto socialismo ni el más perfecto capitalismo puede funcionar si hay argentinos involucrados. Ante todo la entereza moral. Vamos a la música, un último descanso y nos metemos en materia.
Thank you.
hermosísima música. Muy bien. Respecto de lo de Piketty, quiero hacer una aclaración. Cuando se habla de renta nacional, son los ingresos, ¿correcto? Por supuesto que cuando uno hace los primeros estudios de Economía 1 y de la matriz insumo-producto, tablas de doble o de triple entrada, el producto bruto, ¿sí?, es igual al valor agregado bruto, que se descompone en la sumatoria de salarios, intereses, rentas y beneficios, siendo los salarios, la masa salarial, el ingreso de la clase trabajadora, de la mano de obra ocupada, ¿correcto? Y el capital ocupado recibe superávit bruto de explotación, es decir, intereses más rentas más beneficios. Luego viene la otra discusión, el otro debate, ¿correcto? Sin trabas. Masa salarial dividido el ingreso nacional se compara contra superávit bruto de explotación dividido ingreso nacional para saber cuál es la participación, ¿sí?, de los salarios en el ingreso respecto de la participación de la retribución al capital en el ingreso nacional. ¿Correcto? La otra forma de hablar del producto bruto, del valor añadido, ¿sí?, genuino tras cada proceso de producción, llámese un ejercicio económico financiero en la empresa anual o un ejercicio para toda la economía, es decir, valor bruto de producción que contiene los consumos, compras intermedias, menos justamente las compras de insumos y bienes intermedios. Y allí surge el valor agregado bruto, al cual tenemos que restarle la amortización de la planta, maquinaria, equipo, empleados. ¿Quedó claro? Cuentas nacionales. Entonces, cuando hablamos de la renta nacional, no estamos hablando de los alquileres. La renta nacional es el ingreso. Cuando se volcaron los factores productivos al proceso de producción, ¿sí?, las familias ofrecieron trabajo y capital a las unidades productoras de bienes y servicios y o servicios. Y esas unidades productoras de bienes y o servicios nos retribuyeron, ¿correcto? Y por el riesgo asumido, por ser risk bearers, ¿de acuerdo?, tienen derecho las empresas a una ganancia legítima, a un beneficio legítimo, a utilidades o dividendos por acción. Que en este caso, cuando se habla de recrear el capitalismo en la Argentina, y yo voy a traer todo lo que estamos haciendo las fundaciones para crear el nuevo plan de gobierno si la actual oposición gana las próximas presidenciales, está claro que no vamos a pedir capitalismo prebendario, que nos garanticen utilidades, retornos, ¿correcto? Lo que se pide es que si alguien invirtió, que se lleve su capital más un margen razonable, ¿sí?, de su ganancia, y que las reglas sean estables, que se le quite, ¿sí?, no pueden ser 170 impuestos sumados a los tres órdenes de la administración pública, llámese federal, más provinciales, más municipales, o decenas de miles de regulaciones, sumando los tres estadios de gobierno. Una vez liberadas las fuerzas productivas, pues que compitan, ¿no es así? Muy bien, entonces reglas estables y que no se confisquen las ganancias. Bien, entonces creo haber sido claro. En ese marco, una cuestión es el ingreso y otra cuestión es el patrimonio. Los impuestos directos gravan la capital, ¿qué capital? El capital, la riqueza, las ganancias, los patrimonios, los activos patrimoniales. ¿Sí? Los impuestos indirectos gravan los consumos, IVA compras, IVA ventas, ¿de acuerdo? Los países desarrollados tienen una alta carga de impuesto directo que no se evade. Una característica distintiva de los países subdesarrollados es que el impuesto directo se lo evade. Entonces, no quiero caer en la vulgaridad, de tal suerte de que usted va a un country y tiene gente colgada a la luz. En un país serio, a ese hombre casi se lo crucifica, a ese hombre o mujer. De eso hablaba Favaloro, para tener un capitalismo serio en la Argentina. ¿Y cuál es la opción electoral muy seria para el liberal conservadurismo de derecha. Que vayamos con los tapones de punta contra los que tienen privilegios capitalistas indebidos. Eso nos da un margen de simpatía social. ¿Quedó claro? Bueno, ahí ya tomé un poquito de temperatura, ¿no? Muy bien, pero dentro de un marco sereno, ¿sí? Aquí, bueno, voy a entrar en una reflexión serena, voy a pensar en Buda, voy a pensar, ¿sí?, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, activos patrimoniales, riqueza. Ingresos es el flujo, la marea. Como la marea se fue de mi vida, como la marea. Como la marea regresó a mi vida, como la marea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ese proceso, voy a tildar acá, check, 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 clases magistrales de Piketty. En el caso de Estados Unidos, teniendo en cuenta todos los impuestos, es decir, tanto el impuesto federal sobre la renta como los demás impuestos existentes en los distintos niveles de gobierno, se observa que el sistema fiscal fue muy progresivo entre 1914 y 1980. En concreto, los tipos impositivos efectivos pagados por el 90% de la población más pobre eran significativamente inferiores al tipo impositivo medio o promedio del país, mientras que los tipos efectivos pagados por el milésimo y el diez milésimo más rico llegaban al 60 o el 70%, más de tres veces el tipo medio. Los datos disponibles para los países europeos confirman la misma conclusión. La progresividad fiscal efectiva fue una realidad generalizada e indiscutible en este periodo. El capitalismo de naturaleza financiera vino a alentar la concentración del capital. Muy bien. Toma de decisiones, sesgos cognitivos y su impacto en la relación de las personas con el riesgo y la incertidumbre. Yo no abono la teoría del caos. Una cuestión es que suceda el caos y el azar, pero yo no puedo sumarme al caos. ¿Me caso o no me caso? ¿Malvinas sí, Malvinas no? ¿Vengo a hacer el programa? No vengo. ¿Opera Ricardo o no opera? Es un despiporre. ¿Existe la palabra? ¿Sí? Hay palabras más groseras, pero no quisiera apelar a ellas. Los sesgos hacen que se subvalore o se sobrevalore la probabilidad de ocurrencia de un evento, la magnitud del impacto, la capacidad de hacerle frente, el costo de la estrategia seleccionada y la efectividad de la misma. El autor, que es Lorenzo Preve, invita a considerar estas influencias en la toma de decisiones para transferir, asumir o evitar un riesgo. Desde mediados del siglo pasado, los economistas han estado trabajando, hemos estado trabajando, en la teoría de las decisiones en entornos de riesgo, estudiando la función de utilidad de los inversores y su coeficiente de aversión o animadversión al riesgo. A fines de la década del 70, dos psicólogos, Daniel Kahneman y Amos Tversky, tras recopilar información del comportamiento de los agentes económicos en una serie de experimentos, demostraron la inconsistencia de la teoría generalmente aceptada hasta el momento y propusieron una teoría alternativa, la llamada Prospect Theory, que nos ayuda a comprender mejor las decisiones bajo incertidumbre. Así aprendimos, entre otras cosas, que la animadversión al riesgo no es la misma frente a las ganancias que frente a las pérdidas, que la misma cambia frente a los diferentes estadios o niveles de riqueza. Sabemos también que una persona puede ser amante del riesgo en algunos aspectos de su vida y sentir animadversión o aversa al riesgo en otros. Hay abundante evidencia anecdótica de gente que es aversa al riesgo en su portafolio de inversiones, pero que practica deportes de alto riesgo o viceversa. De hecho, la aversión al riesgo depende, al menos en parte, de la manera en la que el cerebro humano decodifica las señales de riesgo que recibe del entorno. Entonces, por un instante, mi querido amigo Ricardo, ¿podrías pasar el audio del cual hablamos? Unos breves minutos y yo te digo. Esto es posgrado o doctorado en materia macro. Re-keynesianismo refundado.
Muy buenas tardes a todos, los presentes y los que nos siguen a través de YouTube. Bienvenidos a la séptima sesión ya del Seminario de Economía Marxista Post-Keynesiana y Cuántica, lo que sería la segunda etapa, digamos, ¿no? Bien, hoy entramos en un tema nuevo que corresponde al capítulo 10 de Steve King, el libro que seguimos, de 2015. Ayer os envié a todos los que participáis en el seminario pues cuatro documentos sobre los cuales iremos trabajando hoy y los días que nos ocupe esta discusión. Y tenéis libre acceso, pues todos los que nos estáis viendo en YouTube, si queréis escribirme un email, pues yo os lo envío. ¿De acuerdo? El capítulo 10 plantea una cuestión muy interesante, que es por qué no vieron venir los economistas convencionales, tradicionales, la gran recesión de 2008. Esa sería la cuestión. ¿Por qué no lo vieron venir? ¿Qué es lo que no vieron venir? La gran recesión. Bien. La gran recesión, como todos sabemos, es una gran crisis de la economía capitalista que aún nos está afectando, ¿verdad?, a todos, 8 años después, casi 9 años después, ¿no? Tenemos las políticas de austeridad, las tasas de desempleo elevadísimas, las crisis de la deuda y de las hipotecas que hemos sufrido, etcétera. Es decir, que cuando estamos hablando de la gran recesión, estamos hablando posiblemente de la segunda gran crisis del capitalismo que conozcamos después de la famosa Gran Depresión de 1929. ¿Vale? Por ir estableciendo fechas. La pregunta es, ¿dónde estaban los economistas que estaban al mando de la nave? ¿Dónde estaban? Podemos dar nombres. Vamos a dar uno, el primero, porque digamos que él representa la política monetaria de la época que precedió la gran recesión, que se ha llamado la gran moderación. ¿De acuerdo? Y que según el promotor de esta regla de conducta del Banco Central, pues es la que causó o la que explicó esos periodos, digamos, de bonanza y de crecimiento económico previos a la gran recesión. Me refiero a John Bryan Taylor. ¿De dónde sale la regla de Taylor? Después, la tenéis también en el capítulo 10, al final podemos comentarlo, lo he enviado también como un documento adjunto, ¿verdad? Bueno, porque estos economistas, pues Taylor, Bernanke, etcétera. Bernanke, Lucas, Sargent, Balas, etcétera, etcétera. ¿Por qué esos economistas que dominaron el pensamiento económico desde los años 80 desarrollaron ese famoso modelo que os explica Steve King, que se llama, ¿verdad?, modelo estocástico dinámico de equilibrio general, que se supone que era el modelo que daba cuenta de cómo funcionan las economías capitalistas, etcétera? Bueno, pues ¿por qué todo esto falló? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver por qué eso falló. Y responder esa pregunta nos lleva también a plantearnos una cuestión muy interesante, que yo lo voy a plantear en los siguientes términos, y me voy a apoyar para ello en una discusión, un paper, un papel de Hyman Philip Minsky, del año 1980. Vamos a poner aquí, Hyman Philip Minsky. Bueno, yo creo que para poder responder esta pregunta, antes todos debemos de saber que hay un problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? En que no existe una visión respecto al funcionamiento y al proceso económico, sino que hay dos. Posiblemente hay muchas, alguien puede decir, seguro que hay más, vale. Pero centrémonos en estas dos y atendamos a la importancia de la disyuntiva que se nos presenta. Y aquí vamos a seguir un poco, digamos, las ideas o el pensamiento minskiano, de Hyman Philip Minsky. Primera, podríamos decir que debería existir una visión que correspondiese a una teoría de la fragilidad o de la inestabilidad sistémica. Y después tendríamos otra visión que nos hablaría de un equilibrio de las economías autorreguladas. Al economista se le presenta una encrucijada, una disyuntiva, dos alternativas para elegir cómo explicar el proceso económico capitalista y, por lo tanto, muy importante también, cuál es el problema de estabilidad e inestabilidad en el sistema y, por tanto, cuáles son los problemas relevantes para los que hacen la política económica, es decir, la política fiscal y la política monetaria. Porque, en última instancia, no hay solamente un problema teórico, porque en la perspectiva, digo, vamos a seguir mucho a Minsky, lo más importante es la acción, no la teoría, no el pensamiento, sino el actuar. Es decir, el dar lugar a políticas. ¿Políticas para qué? Pues para conseguir que el sistema capitalista, pues los resultados que dé cuando son equivocados o son malos para la sociedad, se puedan corregir. ¿De acuerdo? Entonces aquí se presentan dos alternativas. La alternativa superior nos habla de qué. Pues nos habla de que el sistema capitalista, no dice economías de mercado, ya habla del sistema capitalista, y en concreto Minsky incluso se refiere a él como la bestia, que es un término que coge de Joseph Alois Schumpeter, que es su director de tesis. Bueno, entonces, lo que hay que explicar es cómo el capitalismo es un sistema económico que transforma situaciones de estabilidad, de robustez, él mismo, por un propio funcionamiento, por sus propias leyes, es capaz de transformarlo en situaciones de fragilidad, es decir, de debilidad, y además que da lugar a inestabilidad económica. Observar que la inestabilidad económica es interna del sistema. Esa sería la teoría de la fragilidad sistémica o de la inestabilidad del sistema. Y habla del capital y del capitalismo. ¿Y esta segunda qué es? Pues esta segunda es una visión distinta. Esta visión de lo que nos está hablando es de una economía que esta vez se llama de mercado, donde, digamos, hay agentes que compran y venden, están las ofertas, están las demandas, y entonces subyace a esa visión, a esa interpretación de la realidad, pues una comprensión del proceso económico capitalista como un mecanismo, una mecánica autorregulada. ¿Qué quiere decir una mecánica autorregulada? Pues que es como un reloj, funciona muy bien, y si se le deja y no se interviene en él, pues como funciona el reloj o funciona el sistema planetario, pues no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. ¿La parte superior a dónde nos lleva? Pues nos lleva a la heterodoxia. Estos son los heterodoxos. O los, como los llama Minsky, unorthodox. ¿Vale? La heterodoxia. ¿Y la parte de abajo al que nos lleva? Pues a la ortodoxia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues muy sencillo. Lo que ha pasado es que el poder en la academia y el poder en el mundo político y financiero está no en manos de los heterodoxos, sino está en manos de los ortodoxos. Y entonces, Steve King, que es un discípulo de Minsky también, no directamente, pero sí porque lo habéis observado, sí que conoce muy bien la obra de Minsky, lo que está diciendo es lo siguiente. Es decir, si usted quiere ver quién es la bestia, quién es el capitalismo y cómo se genera la inestabilidad en ese sistema, usted solamente lo puede ver si tiene una teoría que le permita verlo. O sea, teoría significa en griego, como sabéis, visión, poder ver. Dicho de otra manera, a la bestia se le puede ver desde el punto de vista de la fragilidad sistémica.
A la bestia se la puede ver desde el punto de vista de la fragilidad sistémica. Aquí estamos hablando de gente de altísimo voltaje intelectual, de gran envergadura. Uno no puede dejar de estudiar esta gente, aprender de ellos y eventualmente, por supuesto, argumentar, contraargumentar, debatir inteligentemente con gentes de muy buena voluntad y de altísimo voltaje, portento y alcance intelectual. Así también se construyen las naciones y los grandes emprendimientos. ¿Vamos a la música por un instante? No, no vamos a la música. Fue bien interesante, fue una democracia abierta, real, participativa. Bien, entonces, yo voy a seguir un poquito adelante. Aquí está encendida la computadora, un número de Infobae. Infobae es un muy buen periódico, tiene algunas simpatías por el oficialismo kirchnerista, no importa. El dato es que la venta a través del dólar soja, renovado, ¿no?, superó las 9 millones de toneladas y se acerca a cumplir la meta de los 5 mil millones. Muy bien. ¿Fueron 3 o 4 que me indicaste? 4, es decir, 2 viva Perón. Muy bien. Entonces, respecto de lo que acabo de leer, ¿qué puedo decir? Para Daniel Fernández Canedo, que me imagino que el hijo habrá sido compañero mío, Canedo Peró, en el Colegio Guadalupe, en el Clarín Económico del último domingo, vienen 90 días de cepo cambiario más estricto después del dólar soja. El proyecto de presupuesto 2023 que presentó el gobierno contempla la posibilidad de blanquear dólares para adquirir inmuebles usados. El ministro Sergio Massa les dijo a las automotrices que necesita que restrinjan al máximo la importación de autos de alta gama en la segunda parte del año y a fabricantes de productos electrónicos que reduzcan entre 25 y 30% las importaciones. En una encuesta elaborada por la Unión Industrial Argentina, el 74% de los fabricantes aseguró que tuvo inconvenientes para importar insumos y otro 70% los tuvo para realizar pagos en divisas. Massa aprieta el cinturón cambiario en el entendimiento que la sequía de divisas después del ingreso anticipado que representó el dólar soja será muy severo. El diagnóstico oficial indicaba que la tensión cambiaria cedería este mes por la disminución de la necesidad de divisas para importar energía, pero la demanda por turismo y gastos de tarjeta en el exterior le jugó una mala pasada al Banco Central. Basta ahora la decisión de Massa de encarrilar el acuerdo con el fondo en el intento de estabilizar la situación financiera que logró calmar las aguas y mejorar la expectativa de cortísimo plazo, pero algunos de los objetivos por lograr aparecen lejanos. Previo al dólar soja, las reservas netas del central estaban en 1.500 millones de dólares y ahora rondan los 3.000 200 millones de dólares, un fortalecimiento importante, aunque queda a mitad de camino de la meta de los 6.400 millones de dólares del acuerdo con el fondo para fines de septiembre. En el acuerdo original con el fondo, al 31 de diciembre tiene que haber 5.800 millones de dólares de reservas acumuladas. Muy bien, ¿leo la música? Muy bien, hoy escuchamos martes 20 de septiembre de 2022. Mañana, por favor, preparemos bien el picnic, que es el día de la primavera. Escuchamos 11 Earl of Mar, el océano conde de mar, compuesto por Tony Banks, Steve Hackett y Mike Rutherford. Sí, no llegamos con una segunda obra. Están incluidas en el noveno álbum de Genesis titulado Wind and Wuthering, publicado en Londres en 1976. La formación: Phil Collins como frontman, voz principal, batería y percusión; Steve Hackett, kalimba, guitarra clásica con cuerdas de nylon, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas y acompañamiento vocal; Mike Rutherford, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas, bajos eléctricos de 4, 6 y 8 cuerdas y acompañamiento vocal; Tony Banks, piano eléctrico; Fender Rhodes, gran piano acústico Steinway; órgano Hammond, Mellotron, sintetizadores y acompañamiento vocal. ¿Ahora cuánto tiempo tengo? ¿Cero o tres? ¿Cero? Bueno, me quedaba hablar de la doctrina de las cuentas reales en John Stuart Mill para abonar las teorías monetarias. Justamente me escribió Cintia Martínez, que es la que abonó que se cumple en nuestros países la teoría cuantitativa de la demanda de dinero y que la monetización del déficit fiscal es la principal causa de inflación en lo que estamos viviendo. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, buenos augurios. Idea y conducción: Germán José Álvarez Vidal.